Exceso de imaginación. 1. Los procesos de la imaginación siempre han resultado de mi más alto interés. Creo, sin duda, que la imaginación es el fundamento principal de nuestra cultura y civilización todas. Esto ya lo he explicado anteriormente en otros ensayos. Cabe repasar el gusto particular que para mí despiertan ciertas épocas de la prehistoria, tiempo en el que nació la imaginación. Hago este repaso necesario para establecer a qué nos referimos con este proceso. 3. En la prehistoria, el hombre de entonces realizó en cavernas unos dibujos de aspecto naturalista que, por fortuna, los tenemos al alcance de nuestro tiempo. Se ha dicho que esos dibujos, pinturas, en toda la extensión de la palabra, fueron hechos sin la presencia directa del animal dibujado. Las cavernas en cuestión están tan profundas que no se permite la vista del mundo exterior, con lo cual el artista debió memorizar las partes del animal para luego dibujarlas. Este proceso de recordar lo que no se ve es la base de la imaginación, evocar en la mente lo que no se ve. Es 4. Esta evocación y recreación establece las bases del lenguaje y con ello la cultura, la religión, las artes, toda la civilización. En terrenos de la escritura, yo mismo he señalado que a los pronombres como portadores de este proceso. Así, en la frase, el perro come croquetas, agregar él es feliz cuando hace eso, la palabra él es un pronombre y quien está leyendo sabe que se refiere al perro. Aquí estamos frente a una evocación. Aquí estamos imaginando, poniendo en nuestra mente algo que no vemos con los ojos. Ese que pasó fue el 5. 6. Como podrán ver, guardo una especie de confianza muy grande en el poder de la imaginación. Soy escritor y profesor, y pido en mi interlocutor, ya lector, ya alumno, el uso de esta herramienta para despertar sus facultades mentales. 7. Recientemente me he dado cuenta de que también hay un abuso negativo de esta facultad cuando se imagina más de lo que la fuente originaria está otorgando al cerebro imaginante. He encontrado que precisamente el sobreimaginador, podríamos decirle, no es capaz de imaginar lo que en un primer momento la obra consultada le despliega como posibilidad. Las malas lecturas le llevan a concluir, frecuentemente, cosas que él o ella quieren ver y no lo que es. 8. Esto es el resultado de una fuerte carga de egocentrismo que escapa a este análisis que venimos desarrollando. Baste decir que el gran problema radica en que estas malas lecturas tienen como consecuencia una errónea comunicación, finalidad última de todo mensaje, y por lo tanto, un mal entendimiento entre los participantes. 9. Con todo ello, no quiero que se crea que la interpretación del mensaje que pone a correr la imaginación del espectador-lector sea solo uno, que en la recreación de lo dicho por el famoso emisor solo haya una posibilidad de reinvención o desciframiento. No es así. La posibilidad de una reinterpretación puede ser múltiple y con ello damos cuenta como lectores de nuestra capacidad imaginativa. 10. Admiramos las grandes obras de la cultura humana, precisamente por su capacidad inagotable de evocación imaginativa. Podríamos decir que dicha facultad, en la que recreamos nuestra capacidad imaginativa generacional, es lo que convierte a una obra en clásico. 11. Nos hemos desviado de nuestra intención original, el exceso de imaginación. La comunicación rota que surge de esta falta de capacidad imaginativa verdadera esteriliza inmediatamente cualquier posibilidad de continuar la cadena cultural de los procesos imaginativos. Ahí radica el cáncer de esta actitud que lamentablemente muchas personas poseen. 12. Muchos de mis pequeños ensayos terminan apuntando a la necesidad de una educación en tales materias. Gracias.